¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son la 1 y 7 del mediodía. Estas son las tertulias taurinas de la Feria de San Isidro en COPE Madrid, en el 999 de la Onda Media. Recibe un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo. Y como todos los días, ya está aquí el equipo habitual del albero. Pilar Abad, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Sixto.
Javier Fernández Mardomingo, ¿qué tal, Javi?
Hola, Sixto.
Bueno, pues, ¿qué creíais? ¿Que no iba a llegar? Pues sí, llegó. El petardo de la feria, el castañazo isidril. La tarde de sopor, de bochorno, de lidias lentas, de toros mansos, de faenas planas. No nos cansaremos de repetirlo. Sin casta, sin toro, no se puede sostener este edificio al que llamamos fiesta. La tauromaquia se sustenta en el toro y todas las atribuciones que se le suponen como animal bravo. En la casta, la fiereza, la seriedad que infunde su trapío, algo que en esta Feria de San Isidro pues no ha aparecido aún. Llevamos camino de dos semanas de toros y en Madrid pues ha fallado precisamente eso, el toro. El cumbre lo vivimos ayer con una corrida de toros infumable de Valdefresno y de los hermanos Fraile Mazas. Nos duele decirlo porque sabemos de la lucha contra viento y marea de los hermanos Nicolás y José Enrique en preservar la labor de su padre Nicolás y en defender un encaste como es el de Atanasio Lizardo. Pero la realidad fue la que fue, y ninguno de los toros lidiados en el día de ayer dio motivos para la esperanza. Nosotros apostamos por la diversidad de encaste, sí, por abrir el abanico de ganaderías en las ferias, pero después estas deben responder. Y una pena, porque ni Daniel Luque, ni Forte, ni Juan Leal tuvieron la oportunidad que merecían. Luque tuvo un lote imposible, Fortes y su evolución no tuvieron toro para demostrarlo y Juan Leal no pudo pasar de valentón. Lo dicho, una tarde para hacérselo pensar. Comenzamos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Javi, lo decimos, ¿no? El castañazo de la feria.
Pues sí, la verdad que una pena, ¿no? Porque yo creo que estábamos esperando, bueno, sobre todo los tres, ¿no? Pero también estábamos esperando a Fortes, también era la única de Daniel Luque, Juan Leal, y en fin, pues llega esa tarde, que tiene que haber siempre en San Isidro, por desgracia, y la verdad es que ya te quedas un poco ya, de por sí que llevamos ya unos cuantos días, y la verdad que es una pena, ¿no? Porque en cuanto falta el toro, que es lo fundamental aquí, ya se va el traste todo y ya da igual cómo venga cada uno a Madrid, que es imposible hacer nada, ¿no?
Lo peor es que era una tarde propicia para el castañazo. Me explico, yo creo que el cartel era el que menos... bueno, no es que lo crea yo, lo demostró la taquilla. Creo que había 14.000 personas en San Isidro. Si hace 10 años pensamos en 14.000 personas una tarde de San Isidro, no nos lo hubiéramos creído ninguno. El cartel no era demasiado atractivo, la ganadería ya lleva unos años que ha dejado el atractivo a un lado, con lo cual lo que tenía que pasar pasó. Esperemos que sea el único castañazo.
Sí. queda todavía. Sí. Bueno, vamos como todos los días a hacer ese, porque yo creo que el festejo de ayer no merece más consideraciones. Lo hemos dicho, el fracaso de la ganadería de Valdefresno y la poca oportunidad que tuvieron los tres diestros. Pero vamos a sumarlo, como siempre, como decimos, al kiosco de prensa para ver qué se han comentado hoy en las principales crónicas de este festejo. Pilar, Javier.
Empezamos por cope.es, por la crónica de Sixto Naranjo. Un castañazo muy isidril.
En ABC, Andrés Amorós titula "Continúa el desastre ganadero".
Zabala de Gaserga en el mundo, Fortes y una corrida moribunda.
Tres naturales inolvidables en tarde para el olvido, firma Patricia Navarro en La Razón.
Antonio Lorca en El País, borrachos.
Ni Fortes resucita el aborto, Juan Diego Madueño en El Español.
Del luto al tedio, Paco Aguado en F.
Nuestro compañero Carlos Ilián de Marca dice "Valdefresno, qué asco de ganadería".
Una corrida toreada, Ismael de Prado en Mundo Toro.
Juan Leal, única ovación de la tarde, firma Íñigo Crespo en aplausos.
Y terminamos con la crónica de Marco Antonio Hierro en Cultoro, Francis al menos hablaba.
Sí, hola Francis, se refería, no nos hablaba. Ayer ni eso, los de Valdefresno ni hablaron. Bueno, pues ya sabéis que toda esta revista de prensa la tenéis en nuestra web, en cope.es/toros, y que todos los días a primera hora pues tenéis ahí ese resumen para que echéis un vistazo a las principales crónicas que se publican cada día de cada festejo de la Feria de San Isidro. Bueno, hay que pasar página y como siempre hacemos aquí, nos gusta también mirar a ese lado cultural, a esa vertiente cultural que tiene la Feria de San Isidro. Es un gran escaparate para la presentación de libros y de todas las cuestiones relacionadas con el mundo de los toros.
Lo que nos estamos perdiendo, de verdad.
Efectivamente, sí.
Todas las mañanas hay algo y pues bueno,
y otros aquí, currando, al pie del cañón. Bueno, pues hoy recibimos la visita de dos buenos amigos, de dos compañeros a los que tenemos mucho cariño y mucho aprecio, porque en el día de ayer presentaron en la Plaza de Toros de las Ventas una obra que yo creo que todo aficionado Mercado debe tener en su biblioteca. Es Pepe Luis Vázquez, torero de culto, y ellos son Carlos Cribel y Antonio Lorca. Carlos Cribel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Antonio, también, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días.
Ya sabéis que Carlos Cribel es compañero nuestro de Cope Sevilla, del diario El Mundo, la edición de Andalucía y de Aplausos, y Antonio Lorca es el crítico taurino del diario El País. Un lujo tenerlos a los dos aquí. Bueno, el día de ayer una presentación y hoy cuando uno también echa un vistazo a las páginas taurinas de los principales en diarios, nosotros en nuestra web también hicimos la reseña del acto, la repercusión, Madrid, ¿no? Como siempre suele ocurrir en este tipo de actos, se ha acordado de vosotros os habéis acordado de Madrid en venir aquí a presentar este libro, que yo creo que es un recuerdo a un torero que, como decís vosotros, es un torero de culto para todos los aficionados.
Teníamos que venir a confirmar, ¿no? Evidentemente, cómo se tiene que venir a Madrid. No basta con tomar la alternativa en Sevilla. Y fue una confirmación que, desde el punto de vista del acto en sí, fue bonita, agradable. Y desde el punto de vista de la acogida que ha tenido en los medios y los compañeros en general, es muy satisfactoria, ¿no? A veces uno, pues, piensa que los compañeros son mejores incluso de lo que uno piensa, ¿verdad? Yo quiero agradecer públicamente aquí en esta oportunidad que nos da Sixto el buen tratamiento que se le ha hecho a esta obra, que, como bien dice, pues poner de relieve quién fue, cómo fue, por qué fue Pepe Luis Vázquez, pues uno de los toreros más importantes de la historia del torero, ¿no?
Antonio, fíjate, el nivel que os acompañe en un acto de este tipo, todo un ministro, como es el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, habla de la categoría del acto.
Ah, sí, claro que sí, pero mira, antes quería decir una cosa. Dice Carlos que venimos a confirmar, y yo creo que venimos a confirmar como subalterno de una cuadrilla que dirigía el maestro Pepe Luis Vázquez, ¿eh? El maestro Pepe Luis Vázquez no volvía a la Plaza de las Ventas desde el 11 de mayo de 2002, cuando estuvo en Madrid para que se inaugurara el azulejo que tienen los interiores de la plaza, que donde figura esa frase tan genial que compendia también la obra de Pepe Luis, y dice Pepe Luis Vázquez: armonía, belleza y gloria en la historia de la tauromaquia, ¿no? Yo creo que para nosotros fue un lujo pertenecer ayer a esa cuadrilla y volver a la Plaza de Madrid, ser muy bien recibido y además pues estar en ese caso presidido por Juan Ignacio Zoido, que tiene mucha relación con la familia de Pepe Luis, porque siendo él lo recordó en sus palabras, siendo él alcalde de Sevilla, el ayuntamiento le concedió a título póstumo a Pepe Luis el primer premio taurino Ayuntamiento Ciudad de Sevilla, creo que se llama, ¿no, Carlos?
Sí, le han cambiado el nombre. Eso es. Porque tú sabes, cuando llega otro partido al poder, le cambia el nombre para...
Pero él es un...
el hecho diferencial que llaman.
El ministro es aficionado, como allí lo dijo. Un defensor.
Tuvo la novillada
el día anterior, verdad. Buen amigo de la familia, buen amigo además de Carlos y su familia, y tuvo la deferencia, que nosotros le agradecemos,
Antonio, perdona, ha sido fundamental, porque además, claro, aquí las cosas no se pueden preparar, y yo creo que para un ministro del Interior todos los días deben ser malos. Pero es que ayer fue especialmente malo, por muchos motivos,
todo,
¿no?
Lo que había.
Y hubo un momento en que creíamos que a lo mejor no podía ir y lo hubiéramos entendido, ¿no? Pero hizo el esfuerzo que tuvo allí. Nosotros se lo hemos agradecido muchísimo y, como decía Antonio, pues sus palabras y su presencia llenó mucho el acto, ¿no? Llenó de contenido.
Carlos, tú te has dedicado más a la faceta profesional en el libro Pepe Luis Vázquez, torero de culto. Pepe Luis Vázquez, torero de Sevilla, pero como torero de Madrid también, ¿cuál fue la tarde a la que Pepe Luis tenía mejor recuerdo de sus actuaciones en el Torero de la Venta?
Él, cuando habla de una sola tarde, siempre habla de Valladolid. Siempre habla, se refiere ni a Sevilla ni a Madrid, la de Valladolid. Faena que luego no es capaz de describir, porque dice que fue como una ensoñación, ¿no? Y se la han tenido casi que contar. Fue aquel día que dijo, el mozo de espada dijo aquello de, se ha excedido, se ha pasado. Pero es verdad que en Sevilla y en Madrid él protagonizó pues las grandes gestas y las grandes tardes de su vida taurina, como no podía ser menos, ¿no? En Sevilla quizás pues siempre se refiere él a la corrida de la primera vez que mató una corrida de Miura en el año 41, es una fecha que la tiene grabada. Y de Madrid, pues en Madrid él, más que una tarde rematada en completo, él tiene tardes con grandes faenas sueltas, pero hay una que ha quedado para la historia, a mí me gusta siempre recordarla, que es ya en el año 59, es esa reaparición en la que él vuelve a los toros después de haber estado, ya tenía 5 o 6 hijos, creo, bueno, si ya los había tenido todos, cuatro nada más, ¿no? Unos cuantos, ¿no? Y vendría el quinto en camino, porque esto fue todo en cadena, ¿no? Bueno, pues en el año 59 él vuelve, torea 19 corridas de toros, y hay una corrida de toros en San Isidro que fue etiquetada como la corrida del salario del miedo, porque la toreaban Antonio Bienvenida, Julio Aparicio y Pepe Luis Vázquez, que ya tenían una edad, ¿no? Y entonces a la corrida se la etiquetó antes de como la del salario del miedo. Una corrida en la que todo el mundo pensaba que aquello iba a ser un mitin, porque los toreros no estaban ya para torear en Madrid y tal, y dieron una gran tarde de toros y salieron los tres a hombros. Y esa corrida siempre la recuerda él con un cariño especial. No fue la última que toreó en Madrid, porque luego en otoño volvió, y ahí sí fue la última que toreó ya en Madrid y en su historia taurina. Es la última corrida que torea en su vida, la torea en Madrid, y ya después no vuelve a torear nunca más vestido de luces.
Carlos, Antonio, ¿crees que Pepe Luis tenía cariño por la Plaza de Toros de Las Ventas, por cómo le trataba la afición de Madrid?
Pues mira, no hay más que leer, en el libro figura el texto completo, la intervención que tuvo Pepe Luis el día que se inauguró el azulejo al que antes nos referíamos. Él decía, yo vuelvo a mi casa y vuelvo a estar con mis amigos. Y los amigos unas veces se enfadan y otras, pero siempre hay un cariño por medio, ¿no? Él le tenía un cariño especialísimo a esta plaza. Bien, es verdad que Sevilla era Sevilla. Cuando reaparece, a lo que antes se refería a Carlos, cuando reaparece en el año 59 y torea 19 corridas, él decide no ir a Sevilla, porque él tenía tanto respeto a la plaza y a la afición que dice, yo voy a ir a todas las plazas, pero no a Sevilla. Pero evidentemente con Madrid tenía una relación íntima, y así lo demuestra él en esas palabras a las que hacía antes referencia.
Carlos, Antonio, yo siempre me hago una pregunta, ¿no? Y más además cuando se trabaja en un libro a dos manos, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo se llega a resumir? Porque de Pepe Luis Vázquez habrá que contar y habrá mucho más que contar, pero ¿cómo se llega a resumir y a decidir qué es lo que finalmente va a ir en el libro? ¿Qué es lo que se expone en el libro?
Pues mira, tuvimos claro desde el principio que el libro había que dividirlo en esas dos partes muy diferenciadas, el hombre y el torero. La parte del hombre, que es la que yo me he dedicado, era relativamente fácil, porque era cuestión de hablar con la familia y después bucear un poco en los archivos, en los periódicos. Ellos tenían algunos, no muchos, recortes de la vida taurina de su padre, pero sobre todo hablar con la mujer con la que estuvo tantos años casado, con la que tuvo 7 hijos, con Mercedes, y hablar fundamentalmente con el hijo mayor, que es quien más relación personal taurina, no personal, taurina, tenía con el padre, ¿no? Entonces, eso ha sido fácil, sobre todo además porque Pepe Luis fue una persona que cuando nosotros lo conocimos allá por los años 80, era uno de esos personajes tan entrañables que de entrada te enamoraban. Tú decías, este es un hombre que merece la pena, ¿no? Un hombre de una educación exquisita, de esos que no hablan por no molestar, un hombre muy muy callado, que hablaba muy poco en las entrevistas, pero cada vez que hablaba te daba un titular, ¿no? Por tanto, era un hombre que a la hora de afrontar el tema de la persona ha sido relativamente fácil. En el tema de la vida taurina, Carlos lo ha tenido más complicado, pero creo que ha hecho un buen resumen, que lo cuente él.
No, verdad, yo lo que dice, estaba claro que teníamos que dividirnos, luego interponer los dos textos, y si había redundancia, pues borrar uno de los dos. Eso está, así se hacen estas cosas, ¿no? En el tema taurino, puramente investigación, entresacar para recordarlo mejor. Antes hay una cosa que me he visto ahora mismo en el libro, que no me había acordado, y he hablado de la corrida del salario del miedo, pero en el año 51 está aquí, o sucede en Madrid, quizás la corrida más importante de Pepe Luis, Sobrero, que es la del toro Sobrero, en aquel toro que, además, la cabeza de ese toro es la que está y sigue estando en la casa familiar de los Vázquez en Nervión, en Sevilla. Es aquel toro que se llamó Misionero de Castillo de Higares, que fue un sobrero, y que en principio, bueno, hay quien lo llamó gazpacho, creo, este otro lío, porque cuando un toro se hace célebre, al final siempre hay un lío. Bueno, pues el toro Misionero fue un toro con el que él...
¿Gazpacho, el taxidermista?
El taxidermista, sí, pero lo llamaría por largo, Antonio, estas cosas no pasan porque sí. Entonces, esa faena al toro de Castillo de Higares es histórica, ¿no? Posiblemente sea la mejor tarde de Pepe Luis en Madrid, año 51, todavía no se había retirado. Lo que preguntabas, Pilar, bueno, pues lo mío ha sido más además una labor de búsqueda, de recogida de datos, de encontrar datos que no estaban publicados también. Evidentemente hay muchos datos que no están publicados, son sus mejores faenas, su relación con la ganadería de Miura es muy interesante, ¿no? Porque es verdad que Pepe Luis no ha sido el torero que más corridas de Miura ha matado, ni en la historia, por supuesto, ni en Sevilla, que esto se había dicho siempre alegremente, Pepe Luis es el torero que más corrida de Miura, no, el que más corrida de Miura ha matado en Sevilla es Bombita, pero claro, estamos hablando casi del siglo XIX, ¿no? Bombita las mataba todas. Pepe Luis mató 11, creo que fueron, y todos los años no mató a la de Miura. Y luego la relación con Manolete, una historia muy bonita, muy interesante, porque es verdad que durante mucho tiempo Manolete y Pepe Luis parecía que iban a ser una competencia, y realmente no fueron competencias, fueron complementarios. Uh-huh. Entonces, 120 tardes juntos, lo cual no está mal, teniendo en cuenta que uno muere relativamente pronto, y el otro pues tampoco tiene una carrera muy larga, pero duran 120 tardes juntos. Y era una relación, por supuesto, fraternal, por supuesto, de competencia. Hay momentos en los que Pepe Luis se revela y lo reta. Le dice, oye, a ver, Manolete, mata conmigo la de Miura en Madrid. Después no la mató Manolete, le dijo que sí, pero después no. O aquel año en que Manolete, el año de la muerte, no torea en Sevilla y va a Pepe Luis, le brinda a Rafael el Gallo y le dice, estando Manolete a 2 metros, y le dice, maestro, le brindo este toro porque si usted estuviera en activo, usted sabe perfectamente que usted donde estaría era aquí en el ruedo y no en el tendido.
vaya, cómo había, se la tiró.
Manolete a 2 metros.
¿Cómo, ¿no?, se la tiró?
Habláis uno de la parte más profesional, otro de la parte más personal, haciendo un cómputo de las dos facetas, para los que no somos de allí, ¿qué ha supuesto, qué es Pepe Luis Vázquez en Sevilla?
Lo es todo, Antonio, lo es todo. Es taurinamente todo. O sea, tú hablas toros en Sevilla, yo creo que hay dos nombres, fíjate, ni Joselito el Gallo y Belmonte. En Sevilla no hay más que dos nombres taurinos, que son Pepe Luis y Curro Romero. Nada más. Y luego hay otros, pero son otros.
Sí, porque Belmonte y Joselito son más universales.
Son más universales, efectivamente. Efectivamente.
Son de Sevilla.
Y fue un auténtico mito sevillano. A él le perdonaron todo y se justificaba muchas tardes con eso que se dio en llamar el quite del perdón o quite de la escoba. Hay dos versiones, ¿no? Que ese quite que hacía en el quinto o el sexto, en el que borraba a todos los demás. O sea, los borraba porque el quite era tan excelso, tenía un capote primoroso y privilegiado, que los borraba. Y en Sevilla basta decir Pepe Luis para que todo el mundo sepa de quién estamos hablando. Y de alguna manera, también el propio hijo que no ha llegado, vamos, ni a la... No sé, iba a decir un decimal, pero no sé.
No llega.
No ha llegado a lo que fue el padre. Sin embargo, tiene las esencias de la familia, porque él es muy buen torero. Lo que pasa es que, bueno, que no... Mejor dicho, torea muy bien, no es que sea muy buen torero.
Pero quizá, Antonio, claro, la figura del padre, pues obviamente eclipsa, ¿no?, todo lo que hay alrededor, y el hijo sufre, ¿no?, la sombra tan alargada de su padre.
Bueno, eso de que sufre la sombra tan alargada...
Y se aprovecha.
Dice Pepe Luis que él ha tenido una vida cómoda y eso le ha podido perjudicar en su carrera. Mientras que su padre tuvo una carrera... Era hijo de una familia humilde, con muchas necesidades, una familia con 7 hijos, 5 varones y 2 mujeres. Entonces, la necesidad agudiza el ingenio y empujó a Pepe Luis a hacer lo que ya había, era de cuna, que es torero. En el caso de su hijo Pepe Luis, vivir en una familia acomodada, él reconoce que la ha perjudicado. Yo quisiera poner de relieve que en el tema de Pepe Luis, su abuelo había sido banderillero, o así figura en un cartel, con Ignacio Zuloaga, el pintor, que a su vez fue novillero, o aprendido de novillero, en algunos festejos en Sevilla, y llevaba al abuelo. El padre de Peluí fue novillero, y después de una cornada, pues dejó de serlo, como ocurre en tantas ocasiones. Y después llegó, los dos, tanto el abuelo como el padre, trabajaban de capataces en el matadero municipal, donde también trabajaba el abuelo materno, que había sido sargento en la guerra de Cuba y contrajo una fiebre, lo mandaron a España y en compensación por la enfermedad que contrajo en la guerra de Cuba, lo nombraron conserje del matadero. Total, el abuelo, el padre, el otro, el abuelo materno. Y al final, el propio Pepe Luis, como escribiente, cuando empieza la guerra civil y deja el colegio. Y en el matadero es donde él hace por libre la carrera de torero, en los pasillos del matadero.
Hay otro detalle, yo lo contaba ayer, muy importante, que es que Pepe Luis vio muchos toros en Sevilla de niño. lo cual te demuestra que ver toros, claro, ver toros es fundamental también, es muy, es para todo, ¿no?
Hombre,
ver
yo
toros,
creo que hay, por eso había que reivindicar la, bueno, pues es toda esa trayectoria y todo, bueno, pues esa proyección que tiene la figura de Pepe Luis Vázquez sobre el, bueno, pues el toreo contemporáneo y todo lo que ha arrastrado esa, esa figura de un torero, que lo han hecho, como decimos, Carlos Crivel y Antonio Lorca en este Pepe Luis Vázquez, un torero de culto. Bueno, chicos, hay que mirar para adelante. Vamos a ver hoy, ¿no? Hoy es el cartel de la feria.
Hay que despertar ya.
Vamos a ver algo, mucho, sí. Carlos, Antonio.
Tenemos que verlo.
¿Tenéis esperanzas en...?
Tenemos que verlo. Si la corrida de Cubillo, si la corrida de Cubillo responde, cosa que está por ver...
Y yo tengo... Hoy no ha llegado la 1:27 sí, y anda, todavía no ha llegado el sí, correo. Sí, 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 sí ha llegado.
Hay fotos ya de los toros.
Ah, ya hay toros.
Que van a salir por ahí, sí.
Ah, bueno, sí, sí.
Hombre, yo creo que la corrida es muy interesante, pues teniendo en cuenta que Talavante ya viene de cortar una oreja el otro día y tiene que confirmar. Además tiene al lado a la gallina de pelea, que es Roca Rey, que va a salir a jugársela, o sea que Talavante hoy no va a regatear nada, ¿no? Pues más al lado del otro.
Como todos los días, antes de ir a los toros, nos tenemos que ir a Casa Esteban, al Rincón de Esteban, a Santa Catalina número 3. Esteban González, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Bueno, muy amable.
Como siempre.
Escuchando a los maestros ahí, dando lecciones de toros.
Muy bien. Oye, Esteban, el que se acerque hoy por el Rincón de Esteban, además del rabo de toro, que estamos en el mes del rabo de toro, ¿qué más puede comer? A ver, los oyentes de la COPE que se vayan hoy.
¡Cocidito madrileño!
¡Hombre, que es miércoles! Aquí tengo miércoles, uno, tengo uno al otro lado de la pecera que se está apuntando.
Venga, pues venidos a comer un cocidito madrileño.
Pues en Santa Catalina número 3, enfrente del Congreso y con parking gratuito, el Rincón de Esteban. Esteban, mañana nos cuentas qué tal está el cocido, ¿vale?
Bueno, mañana no veas cómo está. Tengo unos amigos que vienen a comer.
Bueno.
Oye, que no se ve el cocido.
Vale, vale.
Que tiene muchas cosas.
Bueno, y mañana lo bueno es que vas a estar aquí, nos lo vas a contar aquí. Así que a ver qué tal está.
Mañana, si Dios quiere, lo cuento ahí en directo.
Bueno, y como todos los días, tenemos que preguntar cómo se llamaba el toro de Victorino Martín indultado en la corrida de la prensa en el año 82, para que todo aquel que responda en nuestra dirección de correo electrónico toros@cope.es tenga esa comida o esa cena en el Rincón de Esteban. Carlos Crivel, Antonio Lorca, muchísimas gracias por haber estado aquí en estas tertulias taurinas de la Feria de San Isidro en COPE Madrid y enhorabuena por el trabajo y a seguir sufriendo, disfrutando de la feria.
Gracias a ustedes, gracias Pilar, gracias. Gracias.
Antonio, gracias a vosotros. Bueno, Javi, Pilar, nosotros nos recogemos porque en un ratito la tertulia taurina también en COPE más Madrid de 4 a 5 y nosotros, ya sabéis, volvemos aquí mañana jueves de 1 a 1:30 en el 999 de COPE Madrid. Hasta mañana.